de las hermosas historias que les vamos a contar.
Bueno, pues esas hermosas historias que hoy les proponemos, bueno, ya saben, en este programa van combinadas tanto la buena música con los mejores consejos. En este caso, para hablar de la importancia de la cultura en tiempos donde solemos hacernos regalos. Tenemos distintos presentes en los que nosotros nos manifestamos el cariño, en fin, el aprecio que tenemos hacia las personas y lo hacemos con un regalo. ¿Por qué no regalar libros? Que también es una forma de ofrecer no solamente cultura, sino también salud. La salud también nos llega a través de los libros y eso es importante. Y hoy queremos darle en este programa especial relevancia. Para hablar de ello, pues nos acompaña, entre otros, Luis Alberto de Cuenca, poeta, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y exsecretario de Estado de Cultura entre el año 2000 y 2004. Y, por cierto, autor de esta letra que estamos escuchando en la voz de Gurruchaga, de la Orquesta Mondragón. Así que, bienvenido, muy buenos días.
Muchísimas gracias, querido Alipio. La verdad es que el mejor regalo que me podíais haber hecho de bienvenida es ponerme esta canción que me remueve por dentro y me trae recuerdos muy agradables.
Pues nada, esperemos que también a todos nuestros oyentes les traigan esos recuerdos, agradables en esta época prenavideña. Y también nos acompaña hoy Jesús Ejido, que es editor de Reino de Cordelia. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme aquí a estar con vosotros.
Nada, nosotros estamos encantados porque es verdad que hablando en un programa de salud como este, no solamente de salud, de calidad de vida, ¿qué importancia tienen el poder obtener de los libros como una fuente no solamente de cultura, sino de conocimiento en relación a todo aquello que hace referencia a la salud? Y aunque no expresamente en los libros se hable de salud, leer es bueno para la mente, es bueno para el corazón, es bueno para todo, ¿no?
Sin la menor duda. El otro día precisamente tuve una charla con un neurólogo, Espeleta, que quizá conozca del doctor, y hablando precisamente de que las enfermedades neurológicas se palían con la lectura. La lectura es importantísima para las enfermedades neurológicas.
Claro, y el tener el cerebro activo de alguna manera también es un buen entrenamiento para evitar las degeneraciones, las enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer, entre otras, lo cual viene muy bien. Y a nuestro editor, Jesús, está bien regalar libros en Navidad, ¿verdad?
Está muy bien, vamos, es una cosa que todos deberíamos hacer continuamente, es una maravilla. Para hacer deporte, libros gordos, así se levantan, se bajan. Para...
También, mira, es otra alternativa, no había caído yo en eso.
Todo tipo de libros. Tenemos un amigo común, que es Abelardo Linares, el editor del Renacimiento, que dice que el siglo XX está obsesionado por, y el XXI, por la gimnasia y por mantener el cuerpo sano. Dice, pero nadie hace nunca gimnasia con la mente. También debería haber gimnasia de leer, de ir al teatro, de ver cine, porque también hay que hacer gimnasia intelectual, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo que la pregunta que hay que hacer, y más viniendo de un médico, yo creo es el estado de salud, ¿no?, de la cultura en España. ¿Cómo está? ¿Está en la UBI? ¿Está en planta? ¿Está haciendo deporte? ¿No sigue tratamiento o tiene que seguir un tratamiento? ¿Cómo está la cultura en España?
Pues la verdad es que yo no soy muy optimista. Soy optimista en cuanto al valor de los creadores españoles en todos los campos, en la música, en el cine, en la literatura. Pero en cambio no creo que haya una respuesta colectiva suficientemente importante para el tema de la cultura, sobre todo en el tema de los libros, que últimamente no están vendiéndose nada bien, lo cual es una tragedia, porque realmente el que la gente siga pensando que es caro el precio de un libro cuando se toma un whisky y le cuesta exactamente lo mismo que un libro gordo, pues la verdad es que mal vamos, ¿no?
Bueno, yo no sé, yo sí creo que los libros no están peor que los turrones de almendra, ¿no? O sea, que yo creo que hay un problema de falta de consumo y un problema de gran desconcierto por esta ingobernabilidad que tenemos, ¿no? Yo creo que no se dan cuenta de que nuestros señores políticos, de que esto de tenernos sin presupuestos y sin gobiernos tanto tiempo, pues afecta mucho a la serenidad y a la tranquilidad de la gente. Entonces, hemos notado desde el mes de mayo una caída importante en las ventas. Se dice que la cultura ha caído las ventas un 5%, posiblemente el sector del libro ha podido caer un poco más, pero también han bajado mucho la venta de coches, también está bajando la venta de pisos. O sea, yo creo que cuando hay desconcierto, pues la gente lo que hace es que se queda en casa, gasta lo mínimo posible e intenta ahorrar, ¿no? Y eso pues se está notando. Mira, me hace gracia porque estamos estos días editando un libro de Julio Camba que sacaremos en enero. Vamos a editar un libro que se va a llamar Nueva York, que es la ciudad automática del segundo viaje de Julio Camba a Nueva York en el año 29 y el primero que es en el año 16. Él llega a Nueva York en el año 29 con la crisis económica, uh-huh, llenando las calles de colas para hacer la cola del paro, y el gobierno americano hace unos carteles que dice, para salir de la crisis, americano, consume un euro más al día. Entonces, la crisis se salva consumiendo. Bueno, pues en España hay un bajón de consumo muy grande que nos está un poco empobreciendo, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que tiene razón Luis Alberto, no es que nuestros próceres le dediquen a la cultura lo que dedican en Alemania, en Inglaterra, en Francia o en Bélgica, por lo cual siempre digo que a lo mejor está por llegar, o sea que hay que tener confianza, porque como ya no podemos ser más burros, imagino que algún día esto tendrá que revertir.
Bueno, y no tengo yo eso tan claro.
No, hombre,
el problema también es educativo.
Claro, claro.
Todo se puede empeorar.
Los planes de educación son muy insuficientes. No hemos hecho más que retroceder y eso es una pena. Yo creo que las humanidades están en regresión precisamente porque en los currículos educativos no se las contempla como deberían, ¿no? Para mí es un drama, yo soy de clásicas, que es un drama que los españoles y españolas de a pie vayan a la universidad sin saber una palabra de latín, por ejemplo, incluso de griego, yo los pondría obligatorios los dos, porque eso es gimnasia mental también, uh-huh, y la gimnasia mental, es lo que hablábamos antes, es importantísima.
Yo entendí muy bien la importancia de saber griego y saber latín cuando estudié medicina. Claro, empiezo a estudiar medicina me di cuenta lo importante que fue para mí el saber, ¿no? Latín y saber griego, porque muchas palabras utilizadas en
el griego,
medicina,
tan importante como el latín para medicina, está lleno de helenismos.
Por eso.
Sin duda.
Mm-hmm.
No, claro. Yo lo que comentaba era que aquí el problema no es que en España se dedique poca importancia a las humanidades, que es verdad que se dedica poca importancia, o que en España se lea menos pues que en el resto de Europa, o se vaya menos al cine. Aquí lo importante es qué hacen los demás. Entonces, si los demás estuvieran a otra cosa, pues entonces no pasaba nada. Pero es que nosotros estamos en muy inferior condición que los demás. O sea, en las campañas, el fomento de la cultura en Alemania, en Inglaterra, en Italia, el sistema educativo que decía Luis Alberto, italiano, el francés, es que están muy por encima de nosotros. Y estamos en un continente o en un mundo cada vez más global y cada vez más competitivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en fin, yo creo que deberíamos hacer
una reflexión al respecto. Yo creo que además los medios de comunicación, televisiones, radios, deberían atender más al tema de los libros, ¿no? Todavía no ha habido sustitutos de aquellos programas de Sánchez Dragó o de Garci, que eran de el cine, que eran programas muy baratos y que llegaban a todo el mundo y culturizaban de una manera ejemplar, ¿no? Esto que estáis haciendo vosotros desde este programa de salud es ejemplar también, porque estáis apoyando algo que es salud, pero que es salud espiritual, que es salud mental, tan importante como la física. Creo que debería haber muchísimos más programas centrados en el tema de los libros, ¿no? Ágiles, divertidos, simpáticos, pero centrados en el mundo del libro.
Hay una cuestión. Comentaba Jesús, la cultura ha caído en nuestro país en ventas aproximadamente un 5%. Y los libros, en el caso de la venta de libros, ¿cómo ha estado este año? Porque, claro, es un poco un cierto contrasentido. Estamos acostumbrados a escuchar titulares, grandes titulares, sobre todo después de la Feria del Libro. Y es que cada año, en los últimos 5 años, cada año ha ido a mejor en cuanto a ventas, en cuanto a promoción, visibilidad de la propia Feria del Libro que se hace en el caso de Madrid. Y claro, eso contrasta luego cuando dices, bueno, eso puede ser un pico puntual entre los meses de abril, mayo, junio, y después eso vuelve a desaparecer.
Pues mira, la feria va muy bien. De hecho, nosotros este año batimos el récord en la feria. Pero lo que es cierto es que desde el mes de mayo, uh-huh, ha habido una caída en la venta de libros en España. Y lo acusan mucho los libreros, ¿no? La red de librería española es muy pequeña. Son grandes libreros muy esforzados. Porque además tampoco hay grandes apoyos institucionales públicos, uh-huh, y ellos denotan que desde mayo a ahora ha habido un bajón de ventas, y nosotros lo reflejamos también en nuestra cuenta de resultados. Pero yo creo que no, espero que no sea tendencia, sino que creo que tiene una relación directa con eso que hablábamos de falta de gobierno,
coyuntura.
Que esa coyuntura que yo creo que afecta no solamente al mundo del libro, afecta a todo. Es verdad que luego las campañas de Navidad cada vez empiezan más tarde, pero ahora que tenemos ya muy cerca el día de Nochebuena, esperemos que en estos días pues hagamos nuestro agosto, ¿no? Pero es verdad que vas a las librerías y las librerías están con muy poca gente. Pero yo no creo que sea, es verdad que no se cuida el mundo de la cultura como se cuida en otros países, pero no creo que aquí obedezca a eso. Es verdad que también que se ha desinvertido mucho en cultura y en educación en los últimos 7 años, pero yo creo que es por esa falta, por esa inquietud que yo creo que tenemos todos, al margen de unos que tienen miedo a que se pacte con unos o con otros, yo creo que el gran temor es ese desgobierno, que es que llevamos con gobiernos en funciones, que entonces esto es un, me iba a decir un coñazo.
Dios te oiga y que sea realidad lo que dices, yo no estoy tan seguro. No creo que sea tendencia tampoco, pero no creo que se arregle solo con la formación de un gobierno. Pero en cualquier caso, yo lo que creo de las librerías, por ejemplo. Hay librerías en que no entra nadie en todo el día. Nos lo contaba una amiga común en cierta ocasión. Pero no cabe duda de que si esto se paliara con las compras por Internet, pues claro, iríamos bien. Y le preguntaría yo a Jesús, permitidme que haga de periodista. Sí. Jesús, ¿cómo van las compras vía cibernética?
No, está aumentando en España la compra por Internet. Lo que ocurre es que también estábamos muy atrás, ¿no? Estábamos en posiciones con otros países como a mucha distancia. Pero el problema fundamentalmente no es que la gente compre por Internet o compre físicamente. El problema es cuántos libros se leen en España, ¿no? Entonces, si calculamos que en España la tasa por habitante y año de libros es 4% y pico, y que en realidad son 15, pues en fin, ya es poco para planteárselo, ¿no? Pero el problema es todavía mayor. Vosotros analizar los países con mejor renta per cápita de Europa. Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, que van con cuernos de vikingos y de repente hicieron una inversión cultural y educativa.
Ya sabes que los vikingos nunca llevaron cascos con cuernos.
Bueno, es verdad.
Es una leyenda.
Pero estos vikingos invirtieron en educación y cultura y se han puesto económicamente. Bueno, pues todos los países con gran poder económico, todos hacen unas inversiones en educación y en cultura muy grandes. Y luego fijaros los países que menos invierten en educación y en cultura. El país que menos lee de Europa es Portugal, que va intentando salir de ese agujero porque han cogido un ministro sin ningún partido político que le ha subido 4 puntos en el informe PISA en año y pico. Lo han tenido de Londres y parece que el hombre lo hace muy bien. El segundo país que menos lee de Europa es Grecia. Y el tercer país que menos lee de Europa es España. ¿Qué queremos ser en calidad de vida? ¿Griegos o alemanes? No entro en la climatología, ¿eh?
Vale.
Entonces, yo creo que no hay que pensar mucho. Y luego yo hablaba hace poco con ese gran poeta y mejor amigo nuestro, que es César Antonio Molina, que fue ministro de Cultura, y yo le decía, ¿pero realmente tú crees que los políticos saben la relación directa entre educación, cultura y economía? Dice, sí. Entonces, ¿por qué no lo hacen?
Bueno, pues esa es una pregunta que vamos a buscar respuesta a ver si la encontramos. Seguimos hablando, hemos hecho una primera aproximación al mundo de la cultura, que también es parte del mundo de la salud y de la calidad de vida, por descontado, aquí en este programa en Fórmula de Salud. Hacemos un alto mínimo en el camino y regresamos enseguida. Seguimos en Fórmula de Salud, donde les venimos acompañando en esta mañana de sábado y lo vamos a hacer desde las 7 de la mañana, ya saben, hasta las 9. Así que, aunque haya sido una forma de madrugar un poquito más que otros días, merece la pena el madrugón porque estamos hablando de temas especialmente importantes para nuestra salud, para nuestra calidad de vida. Es la importancia que tienen los libros en nuestro bienestar. Y eso no solamente porque hagamos referencia a los contenidos propios que sobre salud y calidad de vida tenemos en muchos libros, sino porque la lectura en sí mismo ya es un acto importante, y porque el estar activos mentalmente, esa forma de entrenamiento además va a servirnos para prevenir no pocas enfermedades. Estamos hablando con nuestros invitados, Luis Alberto de Cuenca, poeta, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y exsecretario de Estado de Cultura, y con Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Hablamos de la importancia de la cultura, del desinterés que parece que tienen los políticos en relación a este asunto, de las dificultades que existen en un país como el nuestro para que la cultura, para que la lectura de los libros, en fin, sea, digamos, más parecida, más similar a lo que se hace en otros países de nuestro entorno, especialmente en Europa. Y de la misma forma que parece que ahí estamos un poco a la cola, también os pregunto a los dos. Claro, ¿hay forma de hacer marca España a través de la cultura, a través de los libros? ¿Tenemos autores lo suficientemente importantes, representativos, como para estar orgullosos de tener ese tipo de, esas personas, esos líderes en el ámbito de la literatura?
Sin duda, yo creo que la literatura española, escrita en español, es una de las grandes literaturas del mundo, de las 4 o 5 más importantes del mundo. Tenemos también la proyección iberoamericana, que es importantísima. Lo que ocurre es que, efectivamente, eso no se trasluce luego en unas lecturas, y sobre todo incluso en planes editoriales de muchas casas editoriales españolas, que no atienden al producto propio, sino que se van más a la traducción, sobre todo de la lengua inglesa, que es la gran dominadora del cotarro, ¿no? En ese sentido, creo que habría que hacer un esfuerzo también por amparar en nuestros catálogos a los autores de casa, ¿no? Eso lo hace muy bien Jesús Ejido, que nos acompaña y que quizá pueda también ampliar la información al respecto.
No, ¿sabéis lo que ocurre? Que España es un país que traduce últimamente muchísimo, pero traduce muchísimo porque países como los países nórdicos, como Japón, como los países de Centro Europa, por ejemplo Chequia, muchos países financian su literatura.
Polonia, por ejemplo.
Es decir, que si yo publico a un autor checo, no solamente que me pagan la traducción, sino que además posiblemente me puedan dar hasta el 70% del coste del libro. Pero si publico a un autor español, nadie me financia absolutamente nada. Es decir, el hecho de que un autor sea español no es un mérito tampoco ni siquiera para tener ayudas a la edición. ¿Qué ocurre? Pues que España se ha llenado de editoriales que publican literatura extranjera, un fenómeno que no ha ocurrido así en el resto de Europa, ¿eh? Donde no se desprecia la literatura de otros países, pero donde fundamentalmente se protege y se cuida la suya. Es como lo de Cataluña, por ejemplo, ¿no? Si ellos no lo hacen mal, si está muy bien que ellos hagan esas inversiones tan grandes en su cultura, el problema es que nosotros no contrarrestamos eso haciendo lo mismo. Por eso se nota una diferencia muy grande. Sobre lo que tú preguntabas, que ha contestado Luis Alberto, es que hay que tener en cuenta que España dio a Cervantes. Cervantes está hoy todavía vivo, es el rey de la literatura o el rey de la narrativa. No habría novela inglesa actual si no hubiera existido Cervantes. Todo el 18 y el 19 inglés, Luis Alberto lo contará mejor, que es un experto en Shakespeare.
Son los ingleses los que proyectan a Cervantes en la narrativa contemporánea, a partir de autores como Fielding, como Smollett, como Stern, etcétera.
Claro, el año que viene se cumple el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós.
Es otro gigante.
Claro, es una potencia brutal. Ahora nosotros vamos a publicar para el año que viene en 2 tomos una edición ilustrada de Fortunata y Jacinta, que es la gran novela de Madrid de Galdós, que donde, por cierto, un personaje, Maximiliano Rubín, trabaja en una botica, en una farmacia.
Sí, sí, sí,
y es deslumbrante, no tiene nada que despreciar a Balzac. Yo creo que es mejor que la comedia humana. No hay un solo personaje en toda la novela, que hay más de 100 personajes, que esté cojo. O sea, son todos perfectos. Perfectos en su regularidad, ¿no? En que están vivos. Y sin embargo, no tiene el prestigio, no tiene la fama que tiene un Dickens, que para mi punto de vista es un autor un poco más antiguo que Galdós, o que tiene un Balzac en Francia o en Inglaterra, ¿no? Que, sin embargo, es una pena, porque luego cuando lo lees, yo me lo he pasado como un enano, me ha encantado.
Y se ha ido perdiendo, yo creo. La lectura de Galdós es curioso, porque hubo una época en la que me cuento como miembro de una determinada generación, que nos prescribían, nos recetaban la lectura de los episodios nacionales de Galdós. Las familias lo recetaban cuando tenías 11, 12 años, y a esa edad me metí yo con la lectura de los episodios nacionales. Y creo que es una de las experiencias más inolvidables de mi vida, haberme metido con esa historia de España en el siglo XIX novelada de una manera admirable, con unos personajes también igualmente vivos como los de Fortunata. Y creo que eso se ha perdido. Ahora ya, decidme cuántas familias recetan la lectura a sus hijos de los episodios nacionales. No, creo que mucho.
Oye, por cierto, hablando de episodios nacionales, y a mí, que soy una persona estudiosa de nuestro teatro lírico, estudiosa de nuestra zarzuela, los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós fueron, de alguna manera, lo que hicieron que grandes autores, grandes libretistas y grandes músicos hicieran determinadas zarzuelas. Por ejemplo, la zarzuela Cádiz.
Basada en el episodio.
Basada en los episodios nacionales. Hoy hay una cuestión que para mí es paradójica, y es que en España se edita, y se edita mucho, y porque hay pocos lectores. Es decir, se edita mucho y se lee poco. ¿Qué es lo que está pasando?
No, pero es que, ¿ves? Es el problema de la estadística, ¿no? Que dice, pues yo me muero de hambre, pero tocamos a dos pollos por habitante ya. ¿Quién se come los todos los míos?
Sí.
En España se editan muchos títulos. Es decir, cuando tú ves el catálogo de las editoriales, ves que publican muchísimos títulos, pero muy poca cantidad. O sea, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, digo siempre países que nos rodean, ¿no?
Francia, por ejemplo, edita más o menos la mitad de libros al año que editan títulos que España. Y sin embargo, la tirada de esos 45.000 volúmenes frente a los 90.000 que tiene España es mucho mayor.
Claro, exactamente. Son muchos más ejemplares. Uh-huh. O sea, cuando dicen eso de ¿cuántos bosques nos cargáis haciendo? Bueno, no nos cargamos ninguno, porque es todo cultivo para esto. Entonces está ya todo preparado. Nadie arrasa bosques para hacer un libro. Claro. Todo lo contrario.
Además, se pueden volver a plantar, ¿no?
No, pero bueno, ya sabéis que Finlandia, que viven de esto, por ejemplo, es una mayor producción de papel, yo creo, que de Europa. Ahí son cultivos ya, en fin. Pero, bueno, pues acabaría con muchos más bosques Francia o Alemania que España. Pasa que esto es como la pesca de la trucha con cucharilla, ¿no? Que se tira muchas veces la caña a ver cuando pica.
A ver si pica.
Entonces tiraba mucho a ver si pican y cuando... Y entonces yo creo que sí, que a veces se edita demasiados títulos. Pero por eso, porque al ser un país con una red de cadenas de librerías muy pequeña y no haber una... creo que en Alemania, creo, por ejemplo, que se reúnen editores con las grandes centrales de compras y más o menos van acordando cuánto hay que tirar y qué libro interesa y qué no interesa. Aquí eso no lo hay. Entonces lo que hacemos es tirar muchos títulos y a ver cuál cae. Yo, de todos modos, creo que en España se edita muy bien. A mí me parece que...
Yo creo que también.
Que la calidad de edición en España es muy buena.
La gran cultura del diseño gráfico,
claro,
en
yo
España.
Yo creo que los libros franceses, por ejemplo, son mucho más feos que los españoles. Y los ingleses, que antes eran muy bonitos, ahora ya no tienen nada que envidiar a los españoles, a los ingleses.
En cuestión de diseño gráfico, España, que además tiene unos premios que da el Ministerio todos los años a libros mejor editados, que, por cierto, don Jesús Ejido ha obtenido ya cinco de ellos.
Ajá.
Quiere decirse con eso que existe un incentivo para editar bien. Y que además yo creo que con este problema que tenemos de lectura y con este problema también de competencias con Internet y con el libro electrónico, hay que ofrecerle a la gente un libro en papel bonito, que le aporte cosas que no tiene el libro normalmente electrónico, ¿no? En ese sentido creo que somos admirables en el campo de la edición.
Y justamente hablando de esto, y ahora que sacáis a colación lo de los libros en Internet, ¿cómo está ese mundo? Porque, vale, más allá de que se lea poco en general, en fin, se compra poco libro en papel, o menos de lo que sería deseable en relación a otros países de nuestro entorno. ¿Y qué pasa con el libro electrónico? ¿Ha venido a sustituir en parte a lo que no se compra en papel o estamos parecido?
El libro electrónico yo creo que ha hecho sobre todo daño al libro de bolsillo, ¿no? Pero el libro electrónico, que en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos, que fueron sus máximos paladines, dijeron que se iba a comer el libro en papel, ya no es trending topic, ya no está tan de moda, e incluso está bajando lo que es la literatura de ficción y la literatura. Yo creo que el libro electrónico tiene mucha importancia pues para la Aranzadi, ¿no? O para el diccionario de la lengua o la británica, ¿no?
Obras de referencia.
Obras de referencia que además son muy voluminosas, que es mucho más fácil verlas por internet y que además allí las puedes tener constantemente actualizadas. Ajá. Pero lo que es el libro en papel, cuando tiene cierta calidad, el lector, que el famoso Willy, el agente, llegó a decir que en 2020 o 2015 no quedaría un libro en papel, y hace unos años dijo que no, que era mentira, que lo que producía el lector de libros electrónicos producía cáncer y tal, o sea que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Sí. Yo creo que se ha quedado, o sea, llegó a tener un 30% creo, y yo creo que está bajando.
Está bajando incluso en los países con indicadores más fiables como Estados Unidos. El papel no se ha ido nunca y yo creo que está para quedarse.
Pero yo creo que no es un problema entre papel y el libro electrónico, porque nosotros, de hecho, una gran parte del catálogo la tenemos también en ebook. Yo creo que es un problema de lectores, ¿no? De gusto por leer. Y luego lo que preguntaba antes Luis, que decía, ¿por qué tantos títulos? Fíjate, hay muchísimos títulos, pero estoy viendo ahí Godiva, que es el poema de Tennyson que acabamos de publicar, que ha traducido Luis Alberto de Cuenca con Victoria León. Nunca se había publicado en español, o sea que hay todavía muchas, muchas lagunas. Y luego, yo creo que por empecinamiento de algunas grandes editoriales, nos hemos puesto a dar con un palo al agua, y lo que era antes literatura, pues lo hemos convertido en una cosa muy rara. Es decir, la Feria del Libro, antes había unas colas enormes que hacían cola para hacer el bestseller, por ejemplo, Antonio Gala. Unas señoras muy cardadas que hacían unas colas muy grandes para que les firmara un libro. Ahora, pero era literatura. No sé si mejor o peor, era literatura. Ahora las colas las tienen blogueros, youtubers, cocineros, gordas que adelgazan y luego se ponen más gordas, en fin. Ahora
gente
aparece
la
barraca.
Costura también.
Gente de la costura. Ahora aparece una barraca de feria, ¿no? La mujer barbuda, el hombre elefante.
Bueno, pues es parte de cómo han ido cambiando los tiempos. Efectivamente, eso es algo que estamos observando porque forma parte de nuestra realidad. Vamos a ver hasta qué punto eso se puede modificar, se puede cambiar, si es posible y, en definitiva, dentro de la situación en la que nosotros vivamos, en fin, tratemos de mejorar aquello que ya tenemos. El que algo se pueda mejorar no quiere decir que sea malo en sí, es que se puede hacer mejor. Pues en eso, como parte de los compromisos que tiene la editorial El Reino de Córdoba, Delia, en este sentido, como nos decía con el libro de Godiva. Vamos a seguir hablando de cultura, vamos a seguir hablando de libros, estamos hablando en definitiva también de salud y calidad de vida. Esto es Fórmula Salud. Ya sabéis que en este programa en Fórmula Salud combinamos, como siempre os decimos, la mejor música con los mejores consejos. Y escuchando esta canción de Loquillo, Cuando vivías en la Castellana, estamos hablando de la letra, de ese poema cantado por Loquillo, pero la letra de Luis Alberto de Cuenca. Así que, bonita canción, ¿verdad?
Bonita canción, muy romántica y muy bonita. La verdad es que estoy muy contento de que Loquillo se haya puesto a la tarea de musicar mis poemas.
Bueno, estábamos hablando hace un instante fuera de antena de la importancia también de que los niños lean y de inculcarles ese hábito y de saber si eso luego, si conseguimos que los niños lean, se mantiene durante la adolescencia y después de la adolescencia o eso se pierde. A ver, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo lo veis?
Estadísticamente parece que hay, digamos, datos acerca de que hay bastante posibilidad de que un lector habitual a los 12 años deje de serlo a los 16, por ejemplo. Eso es muy, muy pavoroso y muy patético y hay que intentar atajarlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo dos nietas de 7 y 10 años. Las dos son lectoras compulsivas. La de 10 años lo lee todo y de una manera voraz. Pues espero que no haya una involución de esa. Pero yo creo que ahí tienen que estar muy atentos los medios de la familia y del colegio para favorecer el hecho de que no haya esa interrupción de los hábitos de lectura, ¿no? Yo diría que incluso la familia es lo más importante de todo, ¿no? En una casa en donde hay hábitos lectores y donde hay libros, probablemente los niños saldrán lectores, salvo excepciones muy minoritarias. Y en cambio, pues todo lo que sea influencia externa influirá menos que no el ámbito familiar.
Los niños imitan todo, porque los niños imitan lo que ven en la familia, en el seno familiar, imitan lo bueno e imitan lo malo. Y yo, o sea, si os hablara de nutrición, en una familia donde
se come mal,
el niño va a comer mal y el niño va a tener un problema de obesidad. Y yo creo que con el tema de la cultura y que con el tema del libro va a pasar algo parecido o está pasando algo parecido, ¿no? En una familia donde no se lee absolutamente nada y donde no hay libros, es imposible que el niño se meta en el mundo de la lectura, ¿no?
O es más difícil.
O es más difícil.
Conocemos algún caso. Yo tengo algún amigo, por ejemplo, Emilio Pascual, que en su casa no había libros, sin embargo, él es un lector infatigable. Pero no es lo habitual, evidentemente.
Pero, fijaros, hace 20 años, a lo mejor, o 15 años, o y más, 30, 20, 15, un reportaje habitual de las revistas o de los medios de comunicación era que iban a leer los políticos en Navidades o que iban a leer en vacaciones de verano. Uh-huh. Ya no se hace. ¿Por qué? ¿Porque no hay políticos o porque no leen? Porque políticos hay un montón, ¿no?
Bueno, sí. Que dicen que son políticos.
Sí,
yo echo de menos a los políticos de los 80, ¿eh?
Claro, o sea, sí.
Yo me acuerdo que a Felipe González le preguntaron qué estaba leyendo y dijo una novela maravillosa de Thornton Wilde, Los Idus de Marzo. Y también me acuerdo que a Aznar le preguntaron qué estaba leyendo y dijo Las Moras Sagraces de Carmen Jodra, que era una poeta joven estupenda. O sea, había esa costumbre que se está perdiendo y es lamentable.
Bueno, pero lo que no cuenta Luis Alberto es que cuando dice Aznar que va, está leyendo a Carmen Jodra, cuando dice Felipe González que está leyendo Los Idus de Marzo o Memorias de Adriano, que también dijo, se agotan esos libros. O sea, de repente se agotan. Porque también tienen una función de liderazgo. Yo he visto en el Congreso llevar todo tipo de cosas, hasta un niño llevaron una vez, pero no, me cuesta mucho ver que lleve un libro, pero si el libro no hace pis, no hay que cambiar los pañales, coño, es más fácil llevar un libro que un nene.
Y el efecto multiplicador de ese libro, si lo lleva un líder, es verdaderamente bestial, ¿no? Entonces, sería importantísimo, o por en las series de televisión, por ejemplo, que aparezcan bibliotecas, que aparezcan libros en las casas, eso es importantísimo. Ajá. Porque eso crea un efecto de que los libros están conviviendo con uno, ¿no? Debería ser el plan de iniciación a la lectura o de fomento a la lectura, tenía que ser múltiple, tendría que tener todo tipo de incidencias en la sociedad. Y yo creo que no es tan difícil llevarlo a cabo.
No, yo estoy muy contento de Enrique Urbizu porque ahora que hizo la serie esa de Gigantes,
sí,
a los niños los matan leyendo tebeos de Reino de Cordelia. Sí. Digo, mira qué bien, a ver si...
El cómic, ¿no? El cómic juega un papel importante también, ¿no?
Sí,
el niño, ¿no?
Sí,
fundamental. Sí. Lo que pasa es que también es cierto que es otro tipo de cómic el que se consume ahora, sobre todo los niños consumen el cómic japonés, el manga.
Claro, pero también, por ejemplo, un fenómeno social muy que se ha visto en estos últimos años, en los últimos 2-3 años, por ejemplo, en el ámbito del cine, ha habido una apuesta determinante por los cómics en película. Eso, ese tipo de alternativa también cultural podría servir para llevar al público igualmente a veo la película, leo el libro, leo los libros, leo los cómics. ¿O no? ¿O veis que ese movimiento no se hace?
No, es indudable. Mira, yo recuerdo que yo publiqué una edición, por cierto, a mí me parece que muy bonita, del Gran Gatsby. Y bueno, pasó, no sin pena ni gloria, pero vendió lo normal. Hicieron la película esta última con Leonardo DiCaprio, que era mala como un horror, pero bueno.
Nada comparable a la primera.
Que también Robert Redford, que era mucho mejor.
Oye, se agotó el libro y se ha convertido en un pequeño long seller que llaman, ¿no? Y, o sea, que el cine influye mucho sobre la literatura.
Y el cómic, yo que somos tanto Jesús como yo apóstoles de la fusión entre gran cultura y literatura popular o cultura popular, creemos que en el cómic hay unas virtualidades fabulosas de que se convierta uno en el lector. Donde hay, decía que el anuncio, donde hay un tebeo, mañana habrá un libro. Pero podríamos decir, donde hay un tebeo, mañana habrá dos tebeos y varios libros, ¿no?
Claro, porque, y luego, que lean manga, a mí me da igual.
Cuando digo manga no lo digo despectivamente.
Ya. Lo sé, pero sobre todo yo empezamos leyendo auténticas porquerías. Trufado todo con cosas que estaban bien. Leíamos los tebeos de la Novaro, con Red Ryder, Roy Rogers, Gene Autry, aquellos que a mí me siguen pareciendo mal.
Gene Autry lo llevo yo en el reloj.
Yo llevo el marsupilami.
Pero bueno, ¿sois unos frikis o qué?
Absoluto.
Sí.
Qué bueno, total, qué bueno.
Y redentos.
Oye, ¿y las bibliotecas? ¿Se sigue yendo a las bibliotecas?
Sí, se sigue yendo sobre todo a estudiar. Sí. Pero...
No a consultar libros, no. A estudiar. Por ejemplo, yo, mi hija menor ha estudiado en biblioteca.
Claro.
Y podía estudiar en su casa porque no la hubiera molestado nadie, pero se iba a la biblioteca a estudiar, se puso de moda, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que la biblioteca en el mundo hispánico no ha tenido la incidencia que tiene, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Estamos hartos de ver telefilmes norteamericanos, sí, en que continuamente hay bibliotecarios y chicos y chicas que pasan por la biblioteca, ¿no? Entonces, eso es importante, el reflejo de que vean que la biblioteca forma parte de la colectividad, de uno mismo, que es algo amable, donde yo creo que cada vez se está haciendo más esfuerzo con hacer bibliotecas habitables, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimas secciones para niños, uh-huh, y se utilizan en los barrios, etcétera.
Y en Madrid las siempre... hay preciosas. Nosotros estuvimos hace poco en el famoso Leguidú.
Ajá.
Que la biblioteca Joaquín
Leguina,
es
buenísima.
La que hay en el Retiro también es muy bonita, o sea, hay bibliotecas cada vez más bonitas. Mira, yo lo que creo es que el español es muy parecido al chino, que estamos en los ojos y en el color de la piel, y al negro bantú. Yo creo que somos todos iguales. Hay una voluntad política para llevarnos hacia un lado o hacia otro. Uh-huh. Yo que soy de León, como el otro Luis, recuerdo cuando yo vine de León,
Sinde,
a Madrid.
¿No te refieres al Sinde?
Sí, al Luis Sinde. Nos venían,
al director de este programa.
Claro, los coches nos venían de frente y decíamos, ¿por qué hay tan malas carreteras? La orografía. En España hay muy mala orografía. Ahora tenemos más AVE que la República Federal Alemana. Con lo cual, es un problema de voluntad política. La gente irá más a las bibliotecas, leerá más libros, será más culta y vivirá mejor. Cuando decidan que es algo importante y ya está. Y
cuando en los programas políticos se incluya la cultura, se incluya
no
la
estaría
lectura.
Mal.
Pero yo también creo que hay que dar una imagen positiva, ¿no? Porque yo también creo que, por lo que decíamos antes, que se edita cada vez mejor, que hay lectores de una gran fidelidad y hay lectores voraces y que el mundo del libro, fundamentalmente, lo que decía Luis Alberto, que era mezclar la gran cultura con lo popular. Lo que hay que intentar es que la gente se divierta y se lo pase bien. Y se lo pase bien leyendo. Y eso pues le puede venir muy bien para su salud mental.
Desde Porque luego. No es solo leer para ser más culto y más erudito, sino leer para ser más feliz.
Y, claro, y más efectivamente, libre. Para sentirse mejor.
Más libre, porque la libertad y la felicidad siempre andan de la mano.
Muy juntitos. Seguimos aquí en Fórmula Salud, hacemos otro alto en el camino, les dejamos con otros mensajes que seguro les van a interesar y enseguida seguimos tomando el pulso a Fórmula Salud. Estamos hablando justamente de este tema musical, White Christmas, de Bing Crosby. Dice el doctor Luis Gutiérrez, qué voz tenía, claro, tenía una voz extraordinaria,
maravillosa,
que merece la pena escuchar en esta época especialmente, ¿verdad?
Este hombre murió en Madrid jugando al golf, ¿no?
Jugando al golf, sí, en la Moraleja, murió en el campo de golf.
Ya mayor.
En la Moraleja.
Ya muy mayor, sí, sí.
Bueno, seguimos hablando de la importancia que tienen los libros, de lo que tiene la cultura en el ámbito de la salud, pero especialmente los libros. Pero claro, cuando hablamos de cultura hemos tocado un poco de pasada por la importancia que tiene, porque al fin y al cabo es una transposición, es una manera de realizar la obra literaria de otra forma, en las películas, en la música también. Y aquí tenemos a Luis Alberto de Cuenca, autor de algunas de las letras de las canciones que hemos propuesto en esta mañana de sábado. Claro, ¿vosotros veis mucha diferencia en cuanto a, en fin, cómo funciona en nuestro país el mundo de la industria de la música, la industria del cine y la industria del papel, del libro? ¿Hay mucha diferencia o tampoco tanto?
Yo creo que tiene que haber unas sinergias muy importantes en todos esos campos, ¿no? Hablábamos antes de las películas sobre superhéroes que están siendo un gran negocio últimamente, ¿no? Están haciendo un revival del TVO. O sea, que de algún modo habla también en favor de la venta de los TVOs el hecho de que se hagan películas. Las bandas musicales también son importantísimas. Estoy pensando, por ejemplo, en una serie como Star Wars, con la música es excelsa, que por cierto tenemos estreno, hemos tenido estreno. Uh-huh. Ayer, me parece que fue viernes, ¿no?
Esto es.
Ayer viernes
eso
estreno. Es. Uh-huh. La novena entrega.
El fin de Star Wars. El final.
El final de la tercera trilogía. Esperemos que haya más. Desde luego los fans estamos deseando que no cese nunca. Quiero decir que deben establecerse una serie de comunicación, de diálogo entre todas esas artes, porque en el fondo todas lo que tratan es de hacer más feliz a los seres humanos y tienen que ser perfectamente ensambladas las unas con las otras.
Claro, pero fijaos que a diferencia de la obra escrita, no se financia, y algunas películas en nuestro país sí se financian con ayuda estatal.
Bueno, pero yo creo que la financiación que tiene el cine español es muy menor al que tiene el cine francés o el cine inglés. Creo que lo que se destina a cultura en España es un residual, es muy poco. Acabamos ahora, estamos a punto de terminar la celebración del aniversario del centenario del Prado, ¿no? Si el Prado fuera inglés, bueno, mayores por calle todos los días, de 12 a 2, tirando cuadros por el aire y tal. Y aquí la...
Me lo imagino, le estoy dando vueltas a la cabeza.
Y aquí la celebración, no digo que no haya sido buena.
Se han hecho muchas cosas.
Pero escaso.
Lo que pasa es que, por ejemplo,
la Partida del Prado,
el Palacio del Buen Retiro, que va a ser lo que fue una de las alas del Palacio del Buen Retiro, que es lo que fue el Museo del Ejército, realmente ahora pues no hay todavía presupuesto para acometer la obra en toda su integridad, de modo que siempre es poco el dinero que se emplee en el Prado, porque el Prado es la institución fundamental de la cultura española, ¿no? Yo he sido muchos años miembro del patronato del Prado y la verdad es que creo que es una de las más entidades más geniales que ha habido en la cultura del mundo, ¿no?, en este momento.
Bueno, estamos hablando de cultura, pero también tenemos que hablar de teatro, lógicamente, ¿no?
Bueno,
y el teatro, yo creo, el teatro se ha salvado, o se está salvando, por la música. Y yo creo que se está salvando por los musicales.
Los musicales están salvando.
Me estoy refiriendo aquí en España, ¿eh?
Sí.
Los musicales han salvado muchos teatros y están dando mucho trabajo, ¿no?
Sí, los musicales y el IFEMA, ¿no? Toda la gente que viene aquí a las ferias, van a ver musicales.
Cierto. Ahora, tú que eres muy aficionado, Luis, a la zarzuela, la verdad es que yo también soy aficionado. Y en el Teatro de la Zarzuela, siempre que voy, está lleno. Hay mucho interés.
Sí, depende del título, que tú también lo sabes, depende del título que se ponga, ¿no? Hay títulos mucho más taquilleros que otros, pero sí es cierto, la gente quiere ver zarzuela, quiere escuchar zarzuela, y no solamente los españoles, ¿no? La gente que... española, sino también extranjeros.
Mucho extranjero que
y
viene.
Mucho extranjero de Hispanoamérica. Mucho extranjero de Hispanoamérica, porque hay que reconocer que en Hispanoamérica la zarzuela casi gusta mucho más en estos
Tiene
momentos
razón.
Que en España, ¿no? Entonces mucha gente que viene de Hispanoamérica lo que quiere es ver zarzuela. Y zarzuela bien montada, ¿eh? Y la única manera de verlo es en el teatro de la zarzuela, aunque a veces yo no esté de acuerdo con los montajes que se
hacen.
A mí
me pasa, exactamente igual que a ti.
Sí. Pero yo creo que ni la zarzuela, ni el Prado, ni... Bueno, ya no hablemos de la celebración del aniversario de Cervantes, del Quijote, que fue una cosa penosa y tristísima, ¿no? Casi ni se celebró. No se le da la importancia que se le da, por ejemplo, al fútbol, ¿no? Que tenemos la mejor liga del mundo, pero porque invertimos mucho en ello, ¿no? Y a mí me parece bien que haya fútbol, ¿eh? Me parece bien que haya fútbol. Incluso creo que ya hay algún futbolista que hasta lee de vez en cuando algún libro, ¿no?
Y tienen carrera y todo.
Está bien.
Miguel Pardeza, Emilio Butragueño, los dos muchísimos.
Sí, Pirri era médico.
Pirri era médico, efectivamente.
Yo incluso pensaría la modo de hacer algún libro redondo para que pudieran jugar el fútbol con libros, que a lo mejor la gente leía más.
A la entrada del partido que te dieran un libro, ¿no? Oye, mira, no es mala idea, ¿eh?
Igual también les podrían explicar el reglamento del VAR. Igual si lo leen, pues igual
bueno,
hasta también
dejan
de protestar.
Bueno, eso es otra película. Yo estoy a favor del VAR, ¿eh?
No, yo también. Eso también.
Es como es el chiste del VAR, ¿no? Eso lo cuentan sus memorias Pepe Esteban. Eso, cuando Pérez Echenique estaba en un congreso, y entonces estaba dormido
el escritor peruano
Alfredo Pérez Echenique, y de repente alguien dice: bueno, señores, entonces ahora damos el turno al profesor Manuel Alvar. Y se despierta Echenique: Alvar, es todos Alvar.
Muy bueno. Claro,
Manuel Alvar, por cierto, fue mi queridísimo maestro. Le mando un abrazo allí donde esté.
Muy bien, pues nada, seguimos hablando del mundo de los libros, del mundo de la cultura, aquí en Fórmula Salud. Y ahora vamos a hablar enseguida del Reino de Cordelia y de esas alternativas, al menos para regalar. Iniciábamos el programa hablando de estos regalos típicos de Navidad. Bueno, pues habrá que hablar también de algunos libros para regalar en Navidad, que va a venir muy bien. Hacemos un alto en el camino.
Cosas más, ven a mi casa esta Navidad.
Pues nosotros seguimos aquí en Fórmula Salud intentando acercarnos a las casas de todos ustedes que nos escuchan en esta mañana de sábado entre las 7 y las 9 de la mañana, en este tiempo que tenemos para dedicarnos, para ocuparnos del mundo, de todo aquello que tiene que ver con el mundo de la salud y los libros, la cultura, la música, el cine, el teatro. Nos forma parte de ese universo y merece la pena porque todo al fin y al cabo contribuye, como decía nuestro invitado Luis Alberto de Cuenca, a que seamos más felices, y si con eso, si somos más felices, seguramente tengamos una mejor expectativa de salud en todos los órdenes. Decíamos antes, vamos a hablar también de Reino de Cordelia. Ahora que estamos en época de Navidad y que queremos entrar en las casas de todos aquellos que a los que queremos, amigos, familiares y demás, a ver, algunos de los libros que podríamos regalar en Navidad y que merezca la pena que usted destaque, señor Jesús Ejido, del Reino de Cordelia. A ver.
Mira, primero yo creo que deberíamos hablar, para que no colasen la centralita ahora cuando acabe el programa, de lo que llamarán, ¿dónde conseguir los poemas, las canciones de Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Bueno, pues editamos este año las canciones completas de Luis Alberto de Cuenca, ajá, con una cubierta hecha por Miguel Ángel Martín en la que sale Luis Alberto cantando sus canciones, un homenaje.
Afortunadamente no hay un CD en el que aparezca mi voz.
Entonces yo creo que primero eso para evitar colapsos de teléfono y tal. Y luego ahora el último libro que hemos editado es un libro de una colección que llamamos Snacks, que es una colección de libros muy pequeñitos, tiene el mínimo tamaño, o sea, un centímetro menos y ya no se podría encuadernar industrialmente, que es la primera traducción que se ha hecho de Lady Godiva, de Tennyson. Ajá. Tennyson era un poeta inglés muy importante, y Godiva es un mito medieval, que es una señora, yo no sé si esto inspirará a nuestros ministros de Hacienda, una señora que le dijo a su marido que si no subía, que para que no subieran los impuestos, era capaz de salir desnuda a caballo a la calle, y así lo hizo.
En la ciudad de Coventry, Inglaterra.
Ojo, si alguna vez ven a alguna mujer del ministro salir a la calle a caballo desnuda, no la miren, porque te puedes quedar ciego.
Que fue... Después pasa lo que a Pippin Tom, que es el único que acechó, porque todo el pueblo se juramentó para no ver a la lady desnuda. Y sin embargo uno, Pippin Tom, el prototipo del voyeur, se asomó y se quedó ciego por haber visto al desnudo.
Uh-huh. Año Galdós.
Año Galdós.
2020. Uh-huh. Reino de Cordelia, Fortunata y Jacinta. Uh-huh. ¿Qué se ha preparado?
Pues mira, vamos a sacar, yo creo que saldrá a la venta en febrero, aunque ya en enero habrá ejemplares para una edición que hemos hecho para el Ayuntamiento de Madrid, que es una parte de nuestra edición. Llevamos 5 años preparando un proyecto que era sacar Fortunata y Jacinta en 2 tomos, tal y como se publicó en su día, uh-huh, lo publicó en su día Galdós, con un estuche ilustrado a color. Creemos que es una novela maravillosa, creemos que tal vez sea la mejor o la obra más potente de Galdós, y además es todo un homenaje a Madrid, ¿no? Además, hablabas de política, la novela ocurre todo, ¿no? Uh-huh. La revolución del 68, los procesamientos de Pavía, uh-huh, la Primera República, pasa de todo, ¿no? O sea, que tenía una vida tan agitada como la nuestra, sí, un poco menos aburrida, ¿no? Esto, porque lo nuestro parece eso de el día de la marmota, ¿no?
Oye, hay una cuestión, perdona, que yo voy mucho por el centro de Madrid, por la calle, sí, Cuchilleros, ahí hay un restaurante, sí, dicen que es el restaurante más antiguo de toda Europa, que es Casa Botín. Sí. Entonces, se habla de que Benito Pérez Galdós escribió parte de Fortunata y Jacinta en ese restaurante, que yo no sé si es verdad o es mentira. Yo no sé si...
Puede ser. De hecho, Galdós escribía, como mucha gente, ¿no? Escribían en
Pepe Hierro, por ejemplo, siempre escribía en el bar de la esquina de su casa.
Jardiel escribía también en cafés. De hecho, cuando estuvo en Hollywood, se bajaba a la cafetería de la Fox a escribir, porque era, era su costumbre. Puede ser, sí. De hecho, Botín, la casa de Botín, yo creo que llega a salir en la novela. Porque la novela lo que sale es todo el viejo Madrid. La novela, además, es un... todo el Madrid de los Austrias, la casa de las panaderías, que es donde viven.
Se puede seguir en las páginas de Fortunato y Jacinta, si va uno caminando por el Madrid de los Austrias, casa por casa, portal por tal.
Y es una historia también del comercio de Madrid, también sale de la Zarzuela, es, es como el comercio de Madrid, que donde triunfaba el mantón de Manila, se va quedando el mantón de Manila, como dice Galdós, para las clases menestrales, y va entrando, que viene de Francia, otro tipo de lencería más fina y más sofisticada, en detrimento del mantón. Todo eso lo cuenta perfectamente Galdós, que cuando arranca la novela es una ciudad muy pequeña, y cuando acaba la novela tiene 400.000 habitantes, lo cual ya era una gran urbe. Aunque el mapa del Madrid de Galdós, que publicamos en el libro, pues, pues se puede coger con el puño de una mano, ¿no? Es lo que es la toda la Cava Baja, toda esa parte, ¿no? Y bueno, pues sí, nos hace mucha ilusión.
Es un libro muy bonito para regalar, pero no en Navidades, puesto que no aparecerá hasta enero o febrero. Sin embargo, sí está ya en Navidades la edición de los cuentos de Jack London, que se ha cumplimentado con su tercer volumen, los tres gruesos volúmenes que incluyen toda la producción narrativa breve de uno de los grandes cuentistas de la humanidad, Jack London, para todos los públicos, además, y quiero recomendarlo, si me permites.
Sí, sí, yo encantado. Es un proyecto...
Susana Carral lo ha traducido espléndidamente. Y en ese mundo de cuentos anglosajones maravillosos también están los cuentos de Kipling, traducidos por Victoria León en un volumen de los cuentos que sacó Kipling cuando estuvo en la India, en su primera etapa. Y qué sé yo, todo el Reino de Cordelia está lleno de maravillas que si os asomáis a su catálogo, si entráis en internet, os vais a encontrar con cosas verdaderamente interesantes, al margen de que haya algunas cosas mías que no lo sean. Pero en fin, en general...
No, también, también. Ahora, por ejemplo, me llama la atención porque hemos sacado varios poemarios este último mes, aparte de la edición del Rubayat con prólogo y edición de Luis Alberto, pero hemos sacado los poemas, la poesía completa de José Luis Leal.
Que fue ministro con UCD.
Que fue ministro de Economía con UCD.
Tipo espléndido.
Sí, sí. Y claro, leyendo su biografía, José Luis Leal, que es un señor conservador, se exilia porque era antifranquista. Y estudia en la Sorbona, estudia en Inglaterra. Claro, ves la biografía de los políticos de los años 80 y ves las de los de ahora, mejorando lo presente. Y sin tal, y dices, bueno, en fin... hemos ido perdiendo, es como si ahora la Liga la ganara la Ponferradina, ¿no? Y, sí. y antes la ganara
no,
el Madrid.
Años 80 eran políticos, y yo siempre digo que los de ahora son tertulianos, o sea, se han ido por tertulias de radio, de televisión, y ya no hay políticos, ahora hay tertulianos.
Muy interesante por la poesía de José Luis Leal, sin ser un poeta profesional. O sea,
presentamos el libro el otro día, sí.
Sí, pero muy interesante.
Con Joaquín Leguina, precisamente, sí. Con John Juárez.
Ahora tenemos sacado un libro que le gusta mucho a mí también, que es un poeta, que es Joaquín Gurruchaga, un poeta de la generación de la posguerra, que le tocó la guerra y prácticamente no publicó nada.
Un poeta donostiarra de la generación del 27, podríamos decir.
Sí, sí.
Sus hijas han hecho de su vida también una especie como de gran homenaje a su padre. Y están luchando por dar a conocer a Gurruchaga y la verdad es que es un poeta estupendo. Joaquín Gurruchaga.
Esas son solo algunas de las recomendaciones que desde aquí les ofrecemos para, bueno, pues para eso, para que lo disfruten ustedes y para que si lo quieren disfrutar con otros, simplemente tienen que acercarse a la librería, comprar esos libros y regalarlos porque es un presente magnífico, maravilloso y van a quedar estupendamente. Seguimos hablando de salud, de cultura, aquí en Fórmula Salud. Continuamos en Fórmula Salud hablando de cultura, hablando de libros con Luis Alberto de Cuenca y con Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Y hace un instante estábamos comentando esos, bueno, pues esos presentes que podemos utilizar para regalar en estas Navidades, para regalarnos si queremos disfrutar también de las obras que nos propone Reino de Cordelia. Y comentábamos la importancia de esa obra fascinante de Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, que se cumple el centenario, lo bueno, se va a cumplir justamente a primeros de enero, el 4 de enero. Hay que seguir hablando de la obra de Galdós, que es uno de los máximos exponentes de lo que supone Madrid y lo que representa Madrid y lo que representó para ese mundo que él creó y que reflejaba, en fin, todas las vicisitudes de una manera de vivir en aquella época, la época en la que él estuvo con nosotros.
Es como una fotografía de la época, ¿no? Claro. Lo que hace Galdós con su Madrid. Su Madrid, aunque él, comentábamos ahora fuera de micrófono con Luis, que tenía una tazuela de tema canario que escribió a los 17 años, Clavellina.
Sí.
Y que nunca, de algún modo, pues rompió lazos con Canarias, pero tampoco se sintió canario hasta el punto de llevar la canariedad, diríamos, allende sus fronteras. Fue sobre todo un autor madrileño. También tuvo mucha relación con Santander, como sabéis.
Tuvo casa allí, claro.
Tuvo casa en Santander. Un hombre verdaderamente ejemplar, cuya literatura yo creo que es un buen momento para acometer ahora en el año 20, el año de su fallecimiento, que falleció muy temprano, como has dicho tú muy bien, Alipio, el 4 de enero.
A él le dieron un homenaje en Madrid, ya cuando era mayor, después de la pérdida de las colonias del 98 por España. Cuando se pierden las colonias, yo creo que es cuando surge el nacionalismo en España, porque nadie quiere ser pobre, nadie quiere ser español. Y además Inglaterra fomenta muchísimo, lo que llaman las potencias, fomenta muchísimo estas divisiones por motivos comerciales. A nadie se le escapa que la curriña es la Cruz de San Andrés inglesa, pero con otros colores, ¿no? Y entonces hay un intento en Inglaterra en hacer presión para que Canarias también reclame su independencia. Y en ese homenaje que le dan los amigos canarios a Galdós en Madrid, él les contesta con un discurso que se llama La fe nacional, pidiendo a Canarias que en estos momentos de división, por favor, sea más española que nunca, porque está en la unión la fuerza de los estados, y hace un discurso muy bonito, dirigido a los canarios. O sea que Galdós, siendo un hombre que en su época, comentaba ahora Luis Alberto, sus problemas con la iglesia, ¿no? Incluso se le entendía un hombre que fue amigo de Pablo Iglesias, un hombre de una supuesta izquierda moderada, ¿no? Pero era un gran patriota. Yo creo que los nacionales, los presos nacionales, son un gran canto a que hay que conocer la historia. Él además va a buscar a Cádiz, porque se entera de que hay todavía un viejo marino ya muy mayor que ha estado en Trafalgar cuando era grumete. Y ahí le entrevista y por eso arranca, él cree que la Europa, la España moderna, arranca en Trafalgar, ¿no? Y vamos a hacer, por cierto, en cómic, que nos lo ha pedido el Ayuntamiento de Madrid, nos ha parecido una magnífica idea, vamos a hacer para la Feria del Libro el 2 de mayo en cómic. Está haciendo José Pablo García. Y un cómic sobre el Episodio Nacional, 19 de marzo, 2 de mayo, que vamos a llamar 2 de mayo. Y donde va a estar la parte política, que es la invasión de los mamelucos y de las huestes de Napoleón.
Sí, venían de paso para Portugal, ¿no?
Claro, sí, paso para Portugal.
Decían que venían de paso para Portugal, sí. Ya de paso nos quedamos.
Como se comía también, ya se y bueno, y sin olvidar luego la parte amorosa, ¿no? De la historia de amor que tiene la obra que entre...
Bueno, una historia de amor entrañable entre Gabriel Araceli y Inés de Santorcaz. Mi hija se llama Inés, por ejemplo, por Inés de Santorcaz, por la protagonista de la serie.
Sí, sí.
No por otra doña, no por la doña Inés de Zorrilla.
A quien pretende su malvado tío, que dice que la quiere ayudar y lo que quiere es ahí. Sí, sí.
Te has explicado bien.
Sí. Es impresionante la potencia que tiene Galdós. Y lo que tú decías es muy bonito, lo de las campanas.
Sí. Que suenen todas las campanas es un intento de...
Ojalá consiga en ello, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Lo que no consiga Juan Carlos no lo consigue nadie, pero es una persona muy tenaz, ojalá.
Que el día de el día 4...
El 4 de enero suenen todas las campanas al unísono en Madrid, en recuerdo de...
Replicando por la muerte de don Benito.
Yo
de
creo
Benito
que ese mismo día el Ayuntamiento va a hacer algún acto, creo, no sé, también con la comunidad... ante el monumento que hay en el Retiro que hizo Victorio Macho, que además lo hicieron por suscripción
precioso
popular.
Precioso monumento,
además Victorio
está
Macho
en
es
una
un...
butaca.
Sí, sí, Victorio Macho es un impresionante escultor palentino. Yo conocí a su viuda, ligeramente, que era latinoamericana, cuando negociaba con Palencia vender la obra de su marido, y todos los días, cuando tenía a punto de firmar, se le aparecía el marido, parece que era un poco espiritista, y subía el precio. Pero, en fin, Victorio Macho hace ese monumento, y luego creo que en la biblioteca Joaquín Leguina se presentarán, no, Joaquín Leguina no, la que hay en el Retiro, que se llama, bueno, ahorita que hay en el Retiro, no me acuerdo.
Sí, hombre, el filósofo catalán, Trías,
Eugenio Trías, ahí se presentarán los actos y creo que ahí ya estará, ya estarán los dos tomos con Fortunato y Jacinta ilustrados.
Solamente una cosa, 10 segundos. Pérez Galdós tiene don Benito Pérez Galdós, siempre igual que Ramón de la Cruz, don Ramón de la Cruz,
son
los dos únicos
escritores.
Yo vivo escritores,
don Ramón de la Cruz, y siempre le pongo el don.
Los dos únicos escritores que tienen don. Estupendo. Don Ramón, bueno, de la Cruz, don Benito Pérez Galdós.
Don Ramón Benítez Pérez Galdós
también.
Bueno, nosotros aquí no vamos a hacer menos y tenemos ya, bueno, tenemos que despedir a nuestros invitados de hoy, don Luis Alberto de Cuenca y don Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Ha sido un placer, como siempre, contar que con vosotros. Sabéis que esta es vuestra casa y estamos encantados de que
siempre,
de vez en cuando, siempre tratemos de, bueno, pues de resaltar la importancia que tiene la cultura y en especial el mundo del libro, de la literatura, en todo aquello que tiene que ver con nuestra salud física y espiritual. Así que un placer y felices fiestas, felices Navidades.
Muchas gracias, feliz Navidad y próspero año gobierno. Digo nuevo.